Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, el capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Si están amables, puestos de pie, vamos a leer de esta porción. Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Y si son tan amables, seguir con sus vistas la lectura de esta porción de la palabra de Dios, comenzando con el versículo 5. Mateo, capítulo 16 y el versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, este dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan? ¿No entendéis aún y os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿De los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis desde la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hay varios títulos que pudiéramos dar a este mensaje. Por ejemplo, pensé en el título poca memoria, poca fe, o también no hay que ser ni legalista ni liberal. Podríamos titular este sermón el día que nuestro Señor regañó a sus discípulos. Otro título que pensé, un poco de enseñanza leuda toda la mente. Un poco de enseñanza leuda toda la mente. Y a través del sermón van a notar y a darse cuenta el porqué de estos títulos. Siguiendo con nuestros estudios consecutivos de este libro de Mateo, vamos a considerar este pasaje que leímos de Mateo 16 y vamos a estudiarlo versículo por versículo y agregando unos detalles de Marcos capítulo 8, donde se nos relata el mismo incidente. En Mateo capítulo 16 y el versículo 5 tenemos el primer versículo de este mensaje, Mateo 16 y el versículo 5, donde nos dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Por lo que vimos la semana pasada, sabemos que este versículo quiere decir que después de la discusión que nuestro Señor tuvo con los fariseos y saduceos, lo que estudiamos en los primeros versículos de este capítulo, nuestro Señor y sus discípulos partieron de esa región de Magdala y salieron al otro lado del lago de Galilea. Y no sabemos por qué, a lo mejor fue algo de prisa, a lo mejor los discípulos estaban muy cansados, pero el caso es que salieron de Magdala y se les olvidó la comida, se les olvidó la provisión, o como dice nuestro texto, olvidando de traer pan. Y según Marcos capítulo 8 y versículo 14, sabemos que Marcos es muy detallista, ¿verdad? Y nos da un pequeño detalle. Al parecer buscaron y en toda la barca no encontraron más que un panecito. Un solo pan tenía para ellos, para ese viaje. Ahora, para nosotros eso no suena muy grave. En ese tiempo, nosotros tenemos restaurantes, tenemos McDonald's, tenemos no sé cuántas carretas de hot dogs en la plaza de la universidad. En todas partes, ¿verdad? Tenemos maneras de comer tacos, etcétera. Muchas cosas. Pero en ese tiempo no había eso. En ese tiempo no había Oxxos y Extras en cada esquina. Y no sabían a dónde iban a llegar. A lo mejor llegarían a un desierto donde no había nada. A lo mejor llegarían a una región como la de Gadara, donde fueron ellos rechazados. La gente los corrió de ahí. Olvidar el pan era un gran problema, un problemón. Ahora, ¿qué lección podemos aprender de este versículo? Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Bueno, podríamos aplicar, yo creo, en primer lugar, la perseverancia de los discípulos de nuestro Señor. ¡Qué persistencia! Acababan de llegar a un lugar, si se acuerdan de los estudios de los últimos domingos, llegan a otro y tienen que salir otra vez. Y llegan a ese lugar y ahora, inmediatamente, tienen que salir a otro lugar. Muchos ya se hubieran cansado. En ese tiempo no había hoteles y moteles como en esos días. Viajar era de lo más difícil y muy peligroso, como ustedes recordarán en la parábola del buen samaritano. Era muy peligroso viajar en ese tiempo. Pero ellos siguieron a nuestro Señor. Y eso es la cristiandad. De eso se trata la vida cristiana. Seguir a nuestro Señor en todo lugar, pase lo que pase. Otra cosa que podemos notar de este versículo es que esos discípulos eran gente normal, gente como nosotros. Juan, Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, eran personas como nosotros. A veces se les olvidaban las cosas, se les olvidó la provisión, se les olvidó la comida. Ellos no eran superhombres, no eran superinteligentes, ellos no eran supercristianos. No, tenían sus fallas, sus debilidades, se les olvidaban las cosas. Hermanos, Dios usa gente normal, gente como usted, gente como yo. 1 Corintios es un pasaje precioso, el capítulo 1, el versículo 26 nos dice, cuando usted se sienta que usted es muy débil, que no merece ser cristiano, lea esta porción de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 26 dice así, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado como cristianos. ¿No sois muchos sabios según la carne? ¿No sois eruditos y tienen doctorados y todas esas cosas? ¿No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles? Así que no son reyes y príncipes. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Sus discípulos eran de los necios del mundo, de los débiles, así como nosotros. Ciertamente Dios los usó a ellos y nos puede usar a nosotros también. Ahora el problema, el malentendido comienza en el versículo 6. Mateo 16, 6 nos dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Marcos es un poquito más fuerte. En Marcos 8 leemos así, Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura. Es decir, era una orden, no era un consejo nada más. Era una orden, un mandamiento. Los discípulos tenían que tener mucho cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de los saduceos. Ahora, ¿qué es la levadura? La levadura es una sustancia formada de ciertos hongos. Es muy interesante esto, me fascinó el estudio de la levadura. Está formada por ciertos hongos que producen enzimas que hacen que las cosas se fermenten. Si quieren saber más de eso, pregúntenle a la química Janet Long, ¿verdad? Ella me imagino que sabe mucho de estas cosas. Y según entiendo, las amas de casa deben de saber de eso también. La levadura se usa para cocinar pan, para que el pan se infle, sea grande, según entiendo, para eso la usan. Ahora, eso es la levadura, y vamos a ver un poquito más de eso en el versículo 12. Pero como aprendimos la semana pasada, los fariseos y los saduceos eran unos grupos opuestos de ese tiempo, religiosos, políticos. Los fariseos eran muy legalistas, eran muy tradicionalistas, y los saduceos eran todo lo contrario, muy liberales. Ni siquiera creían en los espíritus, fíjense, ni siquiera creían en los ángeles o en la resurrección. Eran muy, pero muy mundanos. A lo mejor por eso Marcos 8 dice la levadura de Herodes. En vez de decir la levadura de los saduceos, dice la levadura de Herodes. Al final vamos a anotar unas lecciones de este versículo. Lo único que quiero que recuerden de este texto es que nuestro Señor aquí da una orden. Es un mandamiento, algo que tenemos que hacer. Esto es muy importante cuando Él nos dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En el versículo 7, Mateo 16, 7, sabemos que los discípulos malentendieron a nuestro Señor Jesucristo, puesto que nos dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Los discípulos malentendieron, malinterpretaron a nuestro Señor. Ellos pensaron que nuestro Señor estaba disgustado con ellos porque se les había olvidado el pan y que por eso les había dicho eso. Ellos creían que nuestro Señor estaba hablando del pan que se come, como las conchitas y las semitas, y esas cosas, ¿verdad?, que ellos comían en ese tiempo. A lo mejor no se llamaban conchitas y semitas, pero el pan que ellos estaba en su mente, se les había olvidado la provisión. Pensaron que les estaba ordenando que no fueran a comprar pan del cual habían usado la levadura de los fariseos o de los saduceos, una levadura que ellos usaban. No sé qué, cómo fue que interpretaron esas cosas. Estaban confundidos. Ciertamente estaban muy preocupados porque se les había olvidado la comida. A lo mejor por eso pensaban en esto, es obvio. Ahora, esto tiene cierta aplicación también. puede ser que nosotros también malentendamos las palabras y las providencias de Dios. Puede ser que nosotros malinterpretemos las cosas que nos pasan, las cosas que Dios nos dice. Nos pasa algo, algún problema, alguna enfermedad. Puede ser que se nos olvide algo, que leamos algo, o lo entendamos mal y lo apliquemos mal. Por ejemplo, vamos a Tucson. Y llegando a Nogales, descubrimos que se nos olvidó la visa. ¡Ah, pues Dios quiere que no vayamos a Tucson, por eso se nos olvidó la visa! Pero no necesariamente. Pues Dios me está castigando por algún pecado, por eso se me olvidó la visa. Ahora mi mamá voy a tener que dejar aquí Nogales, Sonora. Pero no necesariamente, no tiene que ser un pecado. Hay otras cosas por las cuales Dios permite que pase eso. Una de las veces que me invitaron a hablar en el DIF a los padres con niños con cáncer, les compartí de Juan capítulo 9, la historia del ciego, cómo nuestro Señor Jesucristo los sanó. Enfaticé una de las primeras lecciones de este capítulo. Un niño había nacido ciego. Un niño había nacido ciego. Ahora, pasa la historia y los discípulos preguntan al Señor, hay dos alternativas aquí por las cuales nació ciego. ¿Él pecó o sus padres pecaron? ¿Cuál es la verdad? No, ninguna de las dos cosas. Nuestro Señor Jesucristo le responde, estas cosas pasan muchas veces para que las obras de Dios se manifiesten en ellos. Entonces, puede ser, hermanos, que nosotros interpretemos mal las cosas que nos pasan. Las tragedias pasan muchas veces para la gloria de Dios. Y ese es el punto que quiero recalcar de este versículo. Tengamos cuidado de no malinterpretar lo que nuestro Señor nos dice a través de su palabra o las cosas que nos pasan. Hay algunos que son muy supersticiosos, muy, pero muy supersticiosos. Les pasa algo malo, inmediatamente piensan, el Señor está disgustado conmigo. Yo he cometido un gran pecado. El Señor me está castigando. No, hermanos, no, hermanas. El Señor no es cruel. El Señor no está sentado en su trono, listo para castigarte por un error, por alguna debilidad, porque se te olvidó ofrendar, porque se te olvidó leer la Biblia. No recogiste una basurita que estaba allá afuera, afuera del templo. Te levantaste tarde. ¡Dios te lo castiga! No, hermanos. Dios es mucho más misericordioso de lo que nos imaginamos. Su bondad es inmensa, su bondad es infinita. Piensen y reflexionen. Si Él nos castigara por cada error que cometemos, si Él nos castigara por cada pecado que cometemos, ¿desde cuándo que estuviéramos muertos? ¿Desde cuándo que nos hubiera consumido? No, su misericordia y su fidelidad son inmensas e infinitas. Hermanos, también entonces, sabiendo esto, hay que estudiar. Hay que comparar, hay que escudriñar la palabra de Dios para aplicarla bien. No vaya a ser que la malentendamos y la malinterpretemos y por lo tanto la mal apliquemos a nuestras vidas. No vaya a ser que caigamos en errores y prácticas equivocadas por malentender un pasaje. Es de notarse que la mayoría, si no es que todas las sectas falsas, están fundadas, basadas en malos entendidos de versículos oscuros y de versículos proféticos. A través de la historia, usted estudia las sectas, la mayoría, si no es que todas, están basadas en malos entendidos y malas interpretaciones de la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado cuando leemos la palabra de Dios. Hay que leerla y meditarla y reflexionarla, estudiarla, preguntar si no entendemos. No vaya a ser que la apliquemos mal. Y Mateo 16:8 comienza el regaño, la reprensión de nuestro Señor a sus discípulos. Mateo capítulo 16 y el versículo 8. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Bien, lo primero que aprendemos de ese texto es que nuestro Señor sabe qué pensamos de nosotros mismos. ¿Qué pensamos dentro de nosotros mismos? Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros? Él sabía sus pensamientos. Él es Dios, omnisciente, Él sabe todas las cosas. El Salmo 139 nos dice, Salmo 139 y el versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor conoce nuestros más íntimos pensamientos. Ahora, eso te debe de preocupar. Eso te debe de preocupar o te debe de consolar mucho. Porque déjame decirte, si eres un hipócrita, si usted está aquí en la fuerza, si tu cerebro está lleno de pensamientos malos y pensamientos inmundos, rencores, odios, envidias, codicias, enojos, y ustedes pueden llenar ahí la lista, llenar la línea, eso te debe de preocupar mucho, porque Dios sabe de eso. Dios sabe de ese pecado que tú tienes en tu corazón, lo más secreto de tus pensamientos. Dios, el juez, lo sabe. Pero si tú te has regenerado, si Dios te ha regenerado, si tú has nacido de nuevo, este pensamiento te debe de consolar mucho. Porque tus buenos pensamientos que tienes, tus buenas intenciones, Dios las sabe. Dios las conoce. A lo mejor no puedes lograr lo que tú querías hacer, pero tú pensaste en hacerlo. Eso Dios lo sabe y te lo va a recompensar. Tú puedes decirle como el salmista, el Salmo 26 nos dice, búsquenlo si son tan amables. Salmo 26 nos dice en el versículo 2, Salmo capítulo 26 y el versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Tú le puedes decir como el apóstol Pedro al final de Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó 3 veces, ¿se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces lo negó y 3 veces le pregunta nuestro Señor a Pedro, ¿Pedro, me amas? A lo último, conmocionado, Pedro le responde, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú conoces mi corazón. Tú conoces mis íntimos pensamientos. Tú sabes que yo te amo. Eso para mí es de mucha consolación, que nosotros podemos decirle así al Señor. Tú puedes decirle al Señor y orar, Señor, tú conoces mis pensamientos. Tú sabes que me he arrepentido. Sabes que yo estoy tratando de ser un buen cristiano. Sabes que yo quiero ser tu hija. Yo quiero ser una buena cristiana. Tú sabes, Señor. Y cuando caigamos y estemos mal y estemos débiles y nuestra conciencia nos ataca y nosotros podemos hincarnos y llorar, Señor, tú conoces mis pensamientos más íntimos, tú sabes que yo quiero hacer el bien, tú sabes que yo quiero llegar al cielo, tú sabes que yo amo al Señor. Eso es de mucha consolación. Y también noten en nuestro texto que nuestro Señor no regaña a los discípulos por haber olvidado el pan. El Señor no lo regaña, no lo reprende, porque se les olvidó la provisión. ¿Por qué lo reprende? ¿Por qué lo regaña? Él lo regaña por su poca fe. Nos dice nuestro texto, Mateo capítulo 16 y el versículo 8. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? El problema para nuestro Señor es que tenían poca fe. Él siempre lo reprende por su poca fe. Siempre les llama la atención por eso. Lo tengo conmigo, por ejemplo, Mateo 6.30. Mateo 6.30. Esto es una selección de versículos de Mateo. Nada más de este libro. Mateo 6.30. Hay otros versículos en este libro también que mencionan esto. Pero vean, por ejemplo, Mateo 6.30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Luego leemos en Mateo 8.26, Mateo 8.26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tenéis miedo en esa tormenta? Luego nos dice en Mateo 14.31, Mateo capítulo 14 y el versículo 31. Al momento Jesús... ¿Se acuerdan? Pedro se hunde al ver el viento. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El problema para nuestro Señor Jesucristo no era el pan. El problema no era que se habían olvidado del pan. El problema era su poca fe. Y no la poca fe en sí. El problema era la poca fe en él. Cristo estaba con ellos en la barca. Entonces, ellos tenían poca fe en su poder, tenían poca fe en su amor, Los discípulos estaban acongojados en angustia porque no tenían pan. Tuvieron poca fe en las promesas de nuestro Señor. Él les había dicho en Mateo 6, precisamente, en el versículo 26, donde Él comenta acerca de que no debemos de estar afanados por lo que hemos de vestir y lo que hemos de comer. Y Él les dice, mirad las aves del cielo, versículo 26, Mateo 6, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y luego nos dice en el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Se habían olvidado y no creyeron esta promesa de nuestro Señor. ¡Qué hombres de poca fe! Tuvieron poca fe de creer que nuestro Señor tenía poder para darles el pan de ese día. Y eso es lo que implica el versículo 9 y el versículo 10 de nuestro texto, Mateo 16, 9 y 10. ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? Lo reprende por preguntas aquí nuestro Señor Jesucristo. Y creo que tenemos aquí dos lecciones muy importantes para nuestra edificación. Primera, muchas veces tenemos poca fe porque no entendemos. No entendéis aún, nos dice nuestro texto, no entendéis aún. Esto del entendimiento es súper importante. Se enfatiza más si leemos Marcos. Vean Marcos 8, el mismo incidente, y vean cómo se repite esta palabra. Marcos capítulo 8, voy a comenzar a leer en el versículo 17. Marcos capítulo 8 y el versículo 17. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿Ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis? ¿Cuándo partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. ¿Y cuándo los 7 panes entre 4,000? ¿Cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún? ¿No entendéis? ¿No entendéis? ¿No entendéis? Muchas veces, hermanos, tenemos poca fe porque no entendemos. Tenemos que entender la palabra de Dios. Tenemos que entender las providencias de Dios. Tenemos que comprender las cosas de Dios para tener más fe. Entonces, por eso tenemos que escuchar con atención, oír la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, meditarla, orar como David. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Usted oró eso en el Salmo 119. Muchos cristianos débiles, muchos cristianos muy frágiles en su cristiandad, hasta mediocres, básicamente por eso, no entienden, no comprenden. Por ejemplo, lo que es la justificación, lo que es nuestra unión con Cristo. No comprenden lo que es la intercesión de Cristo. No entienden y aplican la verdad de su soberanía, que Dios está en control de todo, su amor y su poder. Y el problema, hermanos, es que vivimos con ansiedades, con preocupaciones, angustias, que no tendríamos si entendiéramos las cosas de Dios. Esto del entendimiento, entonces, es súper importante. Te va a ayudar a tener gozo, te va a ayudar a tener paz. Y lo más importante, vivir una vida que glorifica a Dios. No tienes tiempo de estudiar la Biblia. No tienes tiempo de leer libros. No tienes tiempo de meditar. Está bien, te voy a decir la verdad. A lo mejor llegas al cielo. A lo mejor llegas al cielo porque tienes fe, un poquito de fe, pero tu fe es en Cristo. Y eso te salva. Pero durante tu vida vas a sufrir de úlceras. Vas a sufrir de muchos problemas y de muchas ansiedades. Y todo porque no aprendiste y entendisteis las cosas de Dios, las promesas de Dios que tenemos en su palabra. Yo te prometo, te garantizo, estudia la palabra de Dios, estudia, comprende sus promesas, quién es Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, su intercesión por nosotros, y vas a tener mucho más paz, mucha más tranquilidad, mucho más poder en tu vida como cristiano. Y la segunda lección, primera lección, muchas veces tenemos poca fe porque no entendemos. Segunda lección, a veces tenemos poca fe porque no recordamos. A veces tenemos poca fe porque no recordamos. Nos dice nuestro versículo, Mateo capítulo 16 y el versículo 9. ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis? ¿Ni os acordáis? ¿No recuerdan? Los milagros acababan de pasar. La alimentación de los miles estaban en su disco duro, por así decirlo, pero no lo sacaron de ahí, no lo aplicaron. No le pusieron ahí el mouse, ¿verdad?, el ratón, para sacarlo de ahí. No lo aplicaron a su vida y a su experiencia. La verdad era que él tenía poder para alimentar a miles. ¿Cómo no iba a alimentar a 12? La verdad es que multiplicó tanto el pan que hasta sobró cestas, canastas llenas de pan. Y les pregunta a ellos, ¿cuántas canastas recogisteis? ¿Cuántas cestas recogisteis? Y para mí es muy interesante que él enfatiza esto. ¡Ustedes las recogieron! ¡Ustedes recogieron el pan y todo el pez, que es los peces que sobraron! ¡Proveí abundantemente! Él les está diciendo que no creen en mi poder para este único panecito que tienen, también multiplicarles el pan a ustedes, 12, los que estamos aquí. Hermanos, para que nuestra fe aumente, hay que aplicar lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado. Hay que acordarnos de todo lo que Él ha hecho por nosotros, aunque nosotros no lo merecemos. Hay un himno hace mucho que no lo cantamos. Es la misma verdad. Que dice, cuando combatido por la adversidad y creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuentas las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Se acuerdan? Te hace falta dinero. Tienes que pagar Banamex mañana, el teléfono también. ¿Qué otra cosa? Te hace falta dinero. ¿No te ha pasado esto antes? ¿No te ha provisto Dios antes? ¿Has caído en depresión, física o espiritual? ¿No te ha pasado esto antes? ¿No te acuerdas cómo Dios te sacó? Una tristeza, una tragedia. ¿No te ha pasado antes a ti? ¿No te acuerdas de su ayuda y de su consolación? Una enfermedad. ¿No te has enfermado nunca en tu vida? ¿Te ayudó Dios, sí o no?
Sí.
Un pecado, y estás muy triste y acongojada por un pecado que has cometido. ¿No has caído antes en toda tu vida? ¿No te acuerdas cómo Dios te levantó y Dios te consoló y te ayudó a vencer ese pecado? Hermanos, cualquiera que sea nuestra situación, acordémonos de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Y acuérdate también cómo ayudó a otros en circunstancias similares. A lo mejor no te ha pasado a ti algo así. Pero acuérdate cómo Él ayudó a otros en circunstancias y situaciones, sobre todo en la Biblia. Por eso tenemos tantas historias en la Biblia. Por eso tenemos la historia de José, la historia del pueblo de Dios en el desierto. Por eso tenemos los Salmos. Lean los Salmos. Si están en depresión, yo les recomiendo mucho. Lean los Salmos. Hasta parece muchas veces que los autores son nosotros, porque dicen lo que quisiéramos decir a nuestro Dios y que no nos atrevemos a decirlo. Lo decimos de lo más profundo de su corazón. Si leemos y oramos los Salmos, lean 2 Corintios 12. Y es por eso que tenemos historias como estas, para que nos demos cuenta de los discípulos, los apóstoles, David, Salomón, Sansón. Eran hombres como nosotros, y que pasaron por lo mismo, pero Dios los ayudó. Acordémonos de eso. Ahora, en el versículo 11, leemos la última pregunta con la cual nuestro Señor reprendió a sus discípulos. Versículo 11. Y por cierto, esto es interesante de notar, nuestro Señor Jesucristo lo reprendió con puras preguntas. En Marcos 8 leemos de 8 preguntas seguidas aquí en este incidente. Mateo 16, 11 nos dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Bueno, en este versículo vamos a enfatizar la primera frase nada más. ¿Cómo es que no entendéis? ¿Cómo es que no comprenden? ¿O por qué no entendieron? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué mal entendieron? Y sobre todo, prácticamente hablando, ¿por qué no entendemos nosotros? ¿Por qué somos tan lentos y tan necios para entender y creer todo lo que el Señor nos dice? Una primera razón, porque todavía tenemos el corazón endurecido. Todavía tenemos el corazón endurecido y por eso muchas veces no entendemos o malentendemos, malinterpretamos lo que el Señor nos dice en su palabra o en sus providencias. Marcos 8:17 nos dice, Marcos capítulo 8 y el versículo 17. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? El corazón endurecido causa que nosotros no entendamos, que nosotros malentendamos. Ahora, por supuesto, como cristianos, no tenemos el corazón endurecido como los fariseos, como los impíos, los pecadores del mundo. Por supuesto que no. Pero aún como cristianos, hermanos, no tenemos un corazón perfecto. Tenemos mucha incredulidad. Decimos como el Padre en el Evangelio, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Como cristianos tenemos un corazón todavía endurecido. Hay mucha maldad en nuestro corazón. Entonces, todos los días tenemos que guardar nuestro corazón. Todos los días tenemos que enternecerlo con la palabra de Dios, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, limpiar ese corazón del colesterol, del pecado y la incredulidad. Muchas veces es por eso que no entendemos. Otra razón, segunda razón, por la cual nosotros somos tan lentos para entender lo que Dios nos dice, es que nos fijamos demasiado en las cosas terrenales. Los que apuntan, escriban ahí, 2 Corintios 4:18. Los discípulos estaban pensando en el pan material. Estaban concentrados, estaban preocupados en el pan. ¿Qué iban a comer? ¿Qué les iba a decir nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué iba a pasar si llegaban a un desierto y no había qué comer? Estaban concentrados y enfocándose en las cosas terrenales. Si nuestra prioridad son las cosas del mundo, vamos a tener muchos problemas para entender las cosas del Señor. ¿Saben por qué? Lo que pasa es que las cosas del mundo causan congojas, preocupaciones, que no nos dejan aplicar las cosas de Dios. Estamos aquí en el servicio, pero estamos preocupados cómo vamos a pagar el teléfono mañana. Estamos preocupados cómo vamos a pagar Banamex y FAMSA. Estamos preocupados, ¿y qué vamos a vestir mañana? ¿Y qué nos vamos a poner en el Día de las Madres? ¿Y qué, y qué le vamos a comprar a la maestra? ¡Ahí viene el Día de los Maestros! Y todas esas cosas nos preocupan y causan ansiedades. Me duele aquí, ¿será una hernia? ¿Y si tengo cáncer aquí? ¿Pancreatitis? Voy a ir con el doctor. Si nos concentramos en todas esas cosas terrenales, y lo digo con presión, soy humano también, hermanos, y también debo de pagar el teléfono mañana, si no es que ya me lo cortaron. Son cosas de la vida. Pero si nos concentramos, si nos enfocamos, y nuestra prioridad son los pagos, es el trabajo, es el vestido, son las cosas de este mundo, no vamos a entender las cosas del Señor. Esto es básico en la cristiandad. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos exhorta. Y tiene una gran promesa ese versículo de Mateo capítulo 6 y versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Probémoslo, hermanos! ¡Probémoslo! Va a pasar. El Señor va a proveer. Si nos concentramos en las cosas de Dios y cumplimos su voluntad, Él va a proveer todo lo necesario. En último lugar, en cuanto a esto, hay que considerar que no entendemos por nuestra poca fe. Muchas veces no entendemos o somos lentos para entender por nuestra poca fe. En la psicología bíblica, la fe tiene mucho que ver con el entendimiento. Hebreos 11:3, por ejemplo, nos dice, por la fe entendemos que las cosas creadas fueron hechas de las cosas que no se ven. Es por la fe que entendemos. Y es por eso de la reprensión de nuestro Señor aquí en Mateo 16:8. ¡Hombres de poca fe! La fe es como un anteojo, un lente que nos permite ver lo invisible. La fe es como un audífono. ¿Cómo se llaman esos aparatitos para que se ponen los sordos para escuchar? ¿Un audífono? ¿Sí? ¿Un qué? Gracias, hermano. La palabra técnica, auxiliar auditivo. La fe es como uno de esos que nos permite escuchar las cosas espirituales. Eso de la fe es muy importante. Entonces, el hombre natural dice, yo quiero entender y entonces así voy a creer. Quiero entender y comprender, entonces así voy a creer lo que tú me estás diciendo. Pero el hombre espiritual, el cristiano, dice, yo creo, por lo tanto, entiendo. Muy importante es. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución entonces, Paco, a la falta de entendimiento? Bueno, sí, tenemos que aprender más, tenemos que leer más, tenemos que estudiar más. Pero lo más importante es que el Señor nos abra el entendimiento. Esto es lo más importante y lo primero. Vean conmigo Lucas 24:45. Lucas capítulo 24 y el versículo 45. Es aquí donde nuestro Señor Jesucristo a los discípulos que van en el camino a Emaús lo reprende porque eran muy lentos, muy necios para creer las cosas que habían sido escritas de él. Pero luego nos dice el versículo 45, Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y desde entonces entendieron. Y eso es lo que necesitábamos, hermanos. Y es por eso que David en el Salmo 119, ora y una y otra vez, que el Señor le dé entendimiento. Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Señor, dame entendimiento. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero el tiempo se nos acaba. Yo creo que esto pasó con los discípulos en nuestro pasaje. Pues en el último versículo leemos, vean el último versículo, Mateo 16, 12. Mateo 16, 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor, ¿entendieron ellos? Yo creo que el Señor les abrió el entendimiento aquí. ¿Entendieron ellos? No se trataba de la levadura del pan. Él les mandó que se cuidasen de la doctrina, literalmente la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Entonces podemos deducir de esto que la enseñanza, la doctrina es como una levadura. La enseñanza influye. La enseñanza puede leudar toda la mente, puede leudar toda nuestra cristiandad. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que aprendemos. Lo que aprendemos tiene que ser por 100% bíblico. Una pequeña enseñanza, un pequeño error en enseñanza y puede afectar toda nuestra cristiandad. Por eso es un mandato, hermanos. Por eso es una orden del Señor. Eso es algo muy, pero muy importante. Y a la hora de la hora, es lo más importante del mundo porque se trata de la salvación de nuestra alma. Te equivocas en una cosa. Hace dos semanas estaba hablando con una persona acerca de esto. Y me dijo, no sé qué escoger. ¿De qué religión voy a escoger? ¿Si esta o esta? Y le dije, eso es muy, muy importante. Equivocarte en tu religión es perder tu alma, el alma de tu esposo. Equivocarte en tu religión, escúchame muy bien, es perder tu alma, perder el alma de tus hijos. Porque tu ejemplo, ellos lo siguen. Entonces es muy importante y asegúrate que lo que aprendes y aplicas sea 100% bíblico. Ahora, la pregunta práctica de este versículo es, ¿cuál era la doctrina de los fariseos y cuál era la doctrina de los saduceos? Bueno, la enseñanza de los fariseos básicamente era salvación por obras. Por eso eran tan legalistas, por eso eran tan conservadores, tan ortodoxos, tan extremistas. Por eso, según ellos, para ser más santos, le agregaban a la palabra de Dios. Agregaban sus tradiciones, sus ritos. Y su gran problema, ¿saben cuál era? La hipocresía. La hipocresía y que se justificaban a sí mismos con sus obras comparándose con los demás. Lucas 18 ilustra al fariseísmo. Lucas 18, 19, y versículo 9 los ilustra gráficamente a la perfección. Lucas 18, 9. Rápidamente nos dice este pasaje. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eran los fariseos. O los saduceos eran todo lo contrario. Los saduceos eran de los más liberales. Enfatizaban el libre albedrío, eran muy, pero muy materialistas, muy mundanos, oportunistas. Y aunque algunos de ellos eran sacerdotes, eran más políticos que religiosos. No creían en los espíritus, no creían en los ángeles, ni tampoco en la resurrección. Su filosofía la podríamos resumir en las palabras que dicen, comamos y bebamos, pues mañana moriremos. No hay resurrección de muertos, no hay espíritus, no hay ángeles, aquí lo que vamos a vivir es todo, hay que hacer lo que se nos dé la gana. A lo mejor por eso nos dice en Marcos 8, la levadura de Herodes. Ahora, por supuesto, el mandamiento del Señor es de no irnos a ninguno de estos dos extremos. Que vivamos una vida bien, pero bien balanceada, de acuerdo con la palabra de Dios. No agregar a lo que Dios nos manda, pero tampoco quitar la palabra de Dios. No vamos a ser salvos por nuestras buenas obras, pero tampoco vamos a vivir como el demonio, tampoco vamos a vivir en libertinaje como los saduceos. Pero por el contexto inmediato, volviendo aquí a nuestro pasaje, sabemos que lo que el Señor quería de sus discípulos es que no fueran como los fariseos y saduceos que se fijaban en las cosas terrenales, se fijaban en las cosas secundarias en vez de en las cosas esenciales, en vez de en las cosas espirituales. Sabían prognosticar el clima, muy bien sabían cómo adivinar qué iba a pasar en el día de acuerdo con las nubes, pero no sabían discernir las señales de los tiempos. Y lo que el Señor les dice es que no sean incrédulos como ellos. Ellos querían señales. Si tú me enseñas un milagro, entonces vamos a creer en ti. No, nuestro Señor Jesucristo les dice que no sean y sigan esa levadura, esa doctrina, esa enseñanza. Que ellos les sigan a Él por fe. Pase lo que pase, que tengan fe en Él, en su palabra. Que tengan fe en Él, en su amor. Que tengan fe en Él, en su poder. Y así vivan. Y lo último es que ellos creyeran la gran señal de Jonás. De eso trata nuestro contexto. Que Él iba a morir y ser sepultado por nuestros pecados, pero que Él resucitaría al tercer día para nuestra justificación. En otras palabras, Él les está diciendo, no se aferren a las tradiciones de los hombres. Ustedes arrepiéntanse y crean el Evangelio. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Bien, terminemos con unas lecciones prácticas. Número uno, no nos enojemos por cosas secundarias. No nos enojemos por cosas simples que no sean pecados. A nuestro hijo se le cae el vaso de leche. ¿Por qué le vamos a gritar? ¿Por qué nos vamos a enojar y enfurecer por un accidente? O vamos a suponer que a tu hija llegan a Nogales y te dice, se me olvidó la visa. ¿Qué ganas con enojarte? ¿Qué ganas con enfurecerte? Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tierno y qué paciente! Él no se enojó con sus discípulos porque se les olvidó el pan. Ciertamente, hermanos, esto es muy práctico. No te enojes con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos, por cosas que no sean pecados. Y de hecho, aunque pequen contra ti, ten mucha compasión como el Señor ha tenido de ti. Segunda lección práctica. Si un poquito de levadura puede leudar toda tu mente, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que lees, cuidado con lo que escuchas. Sobre todo en estos días, cuida a tus hijos, cuida lo que ellos ven en la televisión, cuida lo que ellos ven en el internet, cuida las revistas y los libros que ellos leen. Un poquito de levadura del mundo que entre en ellos y los puedes perder para siempre. Un poquito de levadura de pornografía que vean en la internet y los puedes perder para siempre. Un poquito de levadura de la doctrina del mundo y los puedes perder para siempre. En último lugar, no olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Apunta, relee, recuerda las bendiciones, todo lo que el Señor ha hecho por ti. Y al estar en dificultades, en angustias, en problemas grandes, acordémonos de lo que Él ha hecho por nosotros, sobre todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él hizo eso por nosotros, ¿cuánto más hará por nosotros? Oremos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?